que hacía para mí fue la instrucción primordial en la música de jazz. Y en cuanto a compositores, dices bien, no todos los compositores tienen que ser estrictamente de música de jazz. Mi compositor favorito es Federico Chopin, y como es mi segundo instrumento también el piano, pues por ello me fascina. Encuentro en la música de Chopin toda la respuesta armónica que ha dado y que está dando y que seguirá dando el jazz. Realmente ahí está todo.
He visto que en algunos videos en tu casa tienes un piano. Intuyo o me atrevo a intuir que es en el piano donde surge tu música inicialmente, o directamente te vas al contrabajo o quizás al bajo.
Fíjate que sí, bueno, en el piano creo que he compuesto la mayoría de mi música, pero curiosamente también en la guitarra, que es otro de los instrumentos que me encanta tocar. Son los dos instrumentos en donde suelo componer. El bajo me funciona mucho para darme ideas métricas, rítmicas, de lugares en donde ir apuntalando la estructura armónica de una pieza, pero definitivamente el piano, o a veces o en ocasiones en la guitarra, es en donde me gusta hacer la composición.
Maravilloso. ¿Qué inspira tu música? Porque pues eres un gran compositor.
Pues mira, la verdad es una muy buena pregunta. Son básicamente personas, pero también imágenes. Y menciono primero lo de personas porque casi toda mi música tiene dedicatorias a algunas personas, muchos de ellos jazzistas o músicos importantes, pero otras son las personas que yo quiero mucho, ¿no? Que son parte de mi vida. Y en algunas de otras, o otras de mis composiciones, son imágenes, son paisajes, son momentos específicos de recordar algo, de memorizar algo y de tenerlo presente. Pero básicamente son dedicados a personas.
Hablando de dedicaciones a personas, vamos a compartir esta tarde, de hecho tú vas a compartirnos esta tarde, deliciosas piezas que grabaste muy recientemente en 2018, tu trío, y este lo grabaste en vivo. Y sí, bueno, es un álbum que me encantaría trajésemos físicamente al oído. Y hablando de dedicatorias, tienes una pieza que dedicaste a Mónica. Cuéntanos quién es Mónica, y esta se llama Mónica Suite.
Es mi esposa, es el amor de mi vida, es mi esposa, y le dediqué esa suite, que nada más son tres de los movimientos. A nivel música académica, las suites tienen seis o siete movimientos, pero son tres movimientos. Una introducción, que es un poquito en el idioma impresionista, por mencionar una época de la música. Después viene la forma baládica, muy al estilo de otro de mis grandes maestros como instrucción musical, y que tuve oportunidad de conocerlo también, Bill Evans, el gran pianista Bill Evans. Y luego retomo algo que me encanta hacer, que es un formato de jazz vals, un vals sencillamente, pero en formato jazzístico, que bueno, para mi concepto, Bélgica tuvo uno de los enormes músicos que manejaban extraordinariamente ese concepto, se llamó Jan Tut Tielemans. Gran armoniquero y guitarrista, y en ese concepto está construida esta pieza.
Sí, en paz descansen ambos, Bill Evans y Don Toots Tielemans. Y pues esto va en honor, qué regalo le diste a tu amada esposa Mónica. Mónica Suite.
Sí, realmente le gusta mucho.
De tu álbum. Sí, de tu álbum Roberto Aimes y su música en vivo. Al piano te acompaña Alex Mercado, y en la batería Luis Martínez. En el contrabajo, el señor Roberto Aimes. Mónica Suite. Hermoso. hermosa, hermosa pieza. Y bueno, ahora,
gracias.
Ahora una pregunta respecto a tus hijos musicales. Tienes ya más de 40 álbumes de los cuales apareces como el líder. Ahí la pregunta difícil. ¿Tienes algún álbum favorito?
Es muy difícil. Acabas de mencionar eso. Es como mencionar quién de todos tus hijos es el favorito. Es muy difícil. Y realmente esos más de 40 son los que tengo bajo mi tutela, bajo mi nombre. Tengo muchísimos más como sideman, o sea, como acompañante con otros artistas, y muchísimos en la música popular, quizás, y no es una presunción, pero más de 2,000 discos que he grabado con mi infinidad de estilos musicales, desde los muy pop, los muy latinos hasta sinfónicos, ¿no? Pero si pudiera distinguir uno de mis discos, hay un disco que se llama Bridge, que por cierto te lo tendría que enviar después, ese disco también, porque es música en donde logré ese enlace, ese puente de unión, de ahí el nombre de Bridge, entre la música clásica y la música de jazz, con artistas de los dos lados, y me parece que es un trabajo muy, muy exigente, porque inclusive tuve oportunidad de tener una orquesta sinfónica y un big band juntos en algunos de los temas. Es uno de los trabajos más complejos que he podido hacer.
Maravilloso. Y pues mil gracias que nos compartes una o dos piezas de Bridge que vamos a compartir en alguno de los dos próximos programas que estarán dedicados absolutamente a tu música. ¿Cómo ha sido tu experiencia al tocar con tan distintos músicos y cantantes en diversos géneros musicales, como por ejemplo Carla White, en paz descanse, puros que se han ido, Eugenio Toussaint, ese señorón del piano, este señor Marian Petrescu, Fernando Toussaint, que también en paz descanse, Paul McCandless, este hombre que ha estado pianista, que nos está llevando el nombre de México por todas partes, ha estado sentado aquí en el estudio charlando conmigo, Alex Mercado, la señora del canto que invitaste cuando regresó de Nueva York a cantar contigo, con tu grupo, Iraida Noriega, en paz descanse, Betsy Pecanins, otro grandioso, Andreas Luscher, y bueno, ¿cuál ha sido tu experiencia? Hay tantos nombres que nos faltaría el tiempo para mencionar solamente una parte. ¿Cuál ha sido tu experiencia como docente de la música?
Mira, pero mencionaste bien la docencia. A mis alumnos yo siempre les explico que hay diferentes terrenos en la música. Un punto que nunca uno debe de perder es por qué te gusta la música y qué quieres hacer como músico. Y ese punto siempre lo debes de tener en mente, y ese es tu blanco a seguir. Pero dentro de eso puede aparecer muchos conceptos, muchos estilos, y de todos ellos puedes sacar provecho. Es así como yo he tenido oportunidad de hacer música muy, muy comercial con cantantes muy comerciales en México, en los Estados Unidos, en España, en otros lugares del mundo, hacer giras por todo el mundo, pero lo mismo he aplicado a la idea de hacer lo mejor posible en cada circunstancia musical. Uno de mis maestros, el extraordinario contrabajista Rufus Reed, en una ocasión me lo comentó, me dice, no importa con quién estés tocando, ni en dónde estés tocando, hazlo lo mejor posible. No sabes quién te esté escuchando en ese momento. Y eso es muy bueno. Es una experiencia que él mismo tuvo en una fiesta que fue a tocar en Nueva York. Se le acercó después con el grupo de amenizar, y quien se le acercó para invitarlo a su grupo fue el pianista Bill Evans. Esa es la filosofía que siempre les doy a mis alumnos, y la misma que he seguido. Aplicar como base rítmica, como contrabajista, todavía es más fácil, porque un bajista se tiene que adaptar siempre al estilo del concepto de quien toca, por ejemplo, el piano, la guitarra o los alientos. A veces a quien toca el piano o un instrumento armónico le cuesta un poco más de trabajo adaptarse a con un baterista o con un bajista.
Roberto, te comento que desde mis años, aún en México, he sido un asiduo radioescucha y admirador de tu excelente programa, como ya te había comentado. Con más de 60 años de existencia, ese programa tuyo,
Sí.
Panorama del Jazz en Radio UNAM, que,
Sí.
bueno, has conocido y producido a lo largo ya de 41 años, y corrígeme si estoy errándola.
No, exactamente, sí, tienes toda la razón.
Y te confieso que tú y tu panorama del jazz, y no es adulación, han sido una gran escuela para este mi humilde programita Jueves de Jazz. ¿Y cuál ha sido tu experiencia con panorama del jazz? Tienes miles y miles o millones tal vez de anécdotas y tal vez muchas favoritas, pero ¿cuál que puedas traer a colación ahora es tu anécdota favorita dentro de los, te insisto, cientos de momentos sui generis que es un hecho, has vivido en el estudio de Radio UNAM con Panorama del Jazz?
Pues es difícil, que son muchísimas cosas, pero te recordabas que platicamos acerca de que en tu mismo caso tú me conocías como gente de radio, pero no como gente de como músico de jazz. Me pasa muy seguido, mucha gente, muchísimos radioescuchas, no saben que soy músico de jazz todavía hasta estas fechas. Y una anécdota así curiosísima, una ocasión hace, no sé, unos poco más de 20 años, estaba en una, esperando una fila de estas que hacía uno o que todavía suele hacer en los bancos para llegar para que te atienda la cajera, y al llegar y pedirle algo a la cajera, la persona que estaba en la siguiente caja volteó conmigo y me dijo: "Oiga, usted es Roberto Aimes". Le digo: "Sí, lo reconocí por la voz". Entonces es una anécdota que me dio mucho gusto que por la voz te reconozcan en la calle, ¿no? Siendo
Claro.
el medio electrónico, para mí más importante es la radio, porque es el quizás más inteligente, porque la televisión todo el mundo conoce a la persona físicamente, pero quien conoce a la persona por la voz es que realmente está atenta.
Claro, y la voz vibra, ¿no? Como todo en el
Exacto.
universo, el sonido. Cada planeta tiene su propia música, su propio sonido.
Exactamente.
Igual cada ser humano, cada ente sintiente, hasta los árboles, pero no los escuchamos, sí, cuando el viento los toca, tal vez. No, es fascinante,
Exacto.
es fascinante. ¿Cómo ves el horizonte jazzístico en México en este siglo XXI, cuando tú haces música desde el siglo pasado y tienes tantos alumnos actualmente, ¿no? Y con cientos de excelentes músicos y pocos sitios para dar conciertos, si bien aumentan y brotan, al parecer, como hongos en el camino, y eso, por ejemplo, los festivales están aumentando, imagino que así es, pero hay otra pregunta que se encima esta, con el malinchismo clásico de la idiosincrasia mexicana. ¿Cuál es el panorama para los jazzistas mexicanos en los festivales internacionales hechos en México? Por ejemplo, y bueno, de entrada el horizonte jazzístico, el panorama del jazz en México en
Ajá.
este siglo XXI. ¿Cómo
Mira,
ves?
es difícil porque no hay una precisión de apoyo a la cultura jazzística y esto no es nuevo, es ya histórico. Pero hubo épocas mucho mejores, la década de los 60s y toda parte de los 70s que a mí ya me tocó también. Había mucho trabajo, muchas posibilidades y había festivales anuales, semestrales e inclusive trimestrales nacionales e internacionales de verdad importantes. Ya no hay festivales, bueno, ahorita mencionas hay festivales, sí, surge uno que llama festival tal o festival tal, pero es primera ocasión y se acaba, no regresa. En los festivales entrecomillados internacionales no nos permiten a los músicos nacionales estar interactuando con los músicos extranjeros que invitan, por ejemplo, el Verbigracia, el Eurojazz. El Eurojazz nada más viene de grupos europeos y no hay grupos nacionales. Y cuando hay algún grupo nacional, te ponen en un plan muy aparte, ¿no? Como muy al lado. Entonces es difícil y es parte de tu segunda pregunta, es ese llamado malinchismo. O sea, es una forma de no compartir el éxito con los colegas. Y eso siempre me ha parecido tan absurdo, porque si uno quiere que crezca un movimiento cultural, automáticamente si apoyas a tus colegas, se revierte en uno mismo se está apoyando y los colegas lo apoyarían a uno. Pero todavía sigue existiendo mucho eso entre los músicos de jazz, entre buscar hablar mal del compañero, negar el trabajo que tiene realizado o la calidad, o nunca, sencillamente nunca escuchar su música, por ejemplo, y sin embargo criticarlo. Eso, por desgracia, no ha cambiado y cada vez está un poquito,